El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Qué es un culto? Primera parte. El título que me gustaría darle al sermón de hoy es... Tengo algunos títulos, así que les daré el primero. ¿Pertenece usted a un culto? ¿Y cómo identifica usted un culto? Otro título es Cristianismo rebajado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cada vez que un artista saca un CD de música o alguien hace un artículo especial de vestir, inmediatamente alguien produce lo que he llamado una copia rebajada. Una copia rebajada es una falsificación barata. Estoy sin decidirme entre esos dos títulos, y creo que verá usted que ambos trabajan. Veamos algunas cosas aquí, y veamos que las iglesias rebajadas en realidad comenzaron muy, muy temprano. Escribamos las tres cosas principales sobre cómo puede usted diferenciar un culto de una verdadera iglesia de Dios. La razón por la que estoy yendo a través de esto es porque el mundo nos ve, y a todos los que guardamos el sábado, como cultos, porque ellos guardan el domingo. Aquí están las tres cosas principales que vamos a mirar. Primero, ¿quién es la cabeza de la iglesia? No es el hombre. Cristo es la cabeza de la iglesia. Segundo, los ministros y sus enseñanzas. Tercero, el gobierno de la iglesia. Veremos cómo vino esto. Luego veremos las doctrinas. Hemos cubierto esto antes, pero quiero que pare y piense acerca de esto. Y esto es lo que voy a hacer en iglesia en casa. Me han escuchado hablar mucho acerca del día de reposo. El día de reposo para la gente en el mundo es en verdad judío o de alguna religión extraña. Esta es una copia rebajada del cristianismo ortodoxo. Y el cristianismo ortodoxo guarda el domingo. ¿Cuántos millones de personas salen y cada semana compran un tiquete de lotería? Hay un libro escrito por Walter Martin llamado Reino de Cultos. Él lista cada iglesia que se encuentra y que guarda el séptimo día, y arroja algunas otras allí. ¿Cuál es el estándar para que una iglesia no sea un culto? Un comentario fue hecho, el Consejo Mundial de Iglesias. Volveré al día de reposo en tan solo un minuto. Entonces, aquí está lo que es la observancia del domingo. Así es como el mundo se identifica como ortodoxo. Cualquier desviación de esto y usted está en un culto. Tan solo una pequeña revisión aquí. ¿Cómo define el mundo un culto? ¿Estamos en un culto? ¿Cuál es el criterio y medida? ¿Cómo vino esto? ¿Cuáles son las fuerzas tras un culto? ¿Dónde está la verdadera iglesia de Dios? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo sabemos? ¿Cuáles son las enseñanzas verdaderas? Este es el corazón y centro de los ateos allá afuera. Ellos miran todas estas diferentes iglesias y no es de extrañar por qué son ateos. Veamos lo que el mundo considera que usted necesita para no estar en un culto. Debe guardar el domingo, debe tomar la comunión, debe guardar los festivos del mundo, debe creer en la Trinidad, debe creer en el alma inmortal, debe creer en el cielo y en el infierno. Luego puede agregar otras cosas, como que la ley ha sido puesta a un lado, etcétera, etcétera. Pero estas son las principales. Así que lo que Walter Martin hizo en su estudio, en el libro Reino de Cultos, él miró cada iglesia y las rotuló como culto, culto parcial, casi un culto, no un culto, y ese fue el estándar que él usó. ¿Cuál es el estándar para la verdadera iglesia de Dios de acuerdo a la Biblia? Veremos en algunas escrituras aquí. Es el sábado como día de reposo, la Pascua, los días santos, en vez de una Trinidad, lo que ellos llamarían duoteísmo, Padre e Hijo, las carnes limpias e inmundas, fe, amor, esperanza. Todas las otras doctrinas vienen con estas. Analicemos algo concerniente al sábado como día de reposo. Millones de personas compran tiquetes de lotería, ¿verdad? Y hay mucha gente que compra la lotería cada semana. ¿Deseando qué? Ganar. Especialmente, ¿ha escuchado del balón poderoso? ¿Que puede ir hasta 100 millones? Hemos oído de alguien ganando 345 millones. Aquí está el enigma y la conexión. Las iglesias de Dios dicen, nosotros seguimos las escrituras, y esto es lo que la Biblia nos enseña. Los guardadores del domingo dicen, esto es lo que seguimos, y la Biblia nos enseña. Veamos el sábado como día de reposo en relación con apostar. ¿Cuántas personas continuamente tienen la falsa creencia y ponen su dinero para comprar un tiquete? ¿Sabía que sus oportunidades son mucho mejores de ganar la lotería que de encontrar la verdad de la Biblia al guardar el domingo? Deténgase e imagine. Vayamos a Isaías 8. Aquí está lo que Dios nos dice. Debemos ir acorde a la palabra de Dios. ¿Y por qué vamos acorde a la palabra de Dios? Jesús dijo, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede fuera de la boca de Dios, el hombre vivirá. ¿Correcto? ¿No es lo que él dijo? Aquí está una profecía actual en el libro de Isaías, concerniente al escrito del Nuevo Testamento. Vamos entonces a Isaías, al capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 16. Isaías, capítulo 8, en el verso 16, dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, y esperaré al Señor. Bajemos al verso 20, el cual es un resumen de esto. Aquí está un estándar de juicio, porque para entender lo que es la verdad, si somos un culto o no, si son ellos un culto o no, si le creemos a la Biblia o no, ustedes deben tener la Biblia, la cual es llamada la verdad de Dios. La cosa milagrosa acerca de la Biblia es que hay Biblias en todo lugar. Ahora hay virtualmente una Biblia por cada persona en el mundo. En América hay 4 Biblias en promedio por cada hogar. Aquí es el criterio. Ustedes deben tener un criterio por el cual hacer esto que ha probado ser verdadero, lo cual es la Biblia. Leamos el verso 20. Dice así: a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Este es el criterio. Ahora vayamos atrás, al verso 19, y esto les mostrará cuándo debemos usar el criterio. Leámoslo. Y cuando les digan, busquen aquellos que tengan espíritus familiares y hechiceros que echan una ojeada y murmuran. Esta es la religión de la nueva era. Y la religión de la nueva era es una religión antigua. La verdad salió de Babilonia. Aquí está la justificación. Leámoslo. Pero ¿no debería la gente buscar a su Dios? ¿No deberíamos ser religiosos? El 92% de la gente cree que hay un Dios. Pero ¿cuántos van a la iglesia? ¿Ir a la iglesia significa que usted conoce a Dios? ¿Y cuántos verdaderamente creen en Dios y siguen su palabra? Así que aquí es donde mucha gente está justo ahora. Sigamos leyendo. ¿Debería el muerto ser buscado en nombre de los vivos? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Así Jesús dijo, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede fuera de la boca de Dios vivirá el hombre. Ahora veamos algunas otras cosas que necesitamos averiguar que están pasando aquí en el mundo hoy. Vayamos a Apocalipsis 12 y veremos cómo todo esto comenzó y por qué Dios permitió esto. Esto es lo que la mayoría de la gente no puede comprender. Hoy en día, mucha gente no cree en el diablo. Y si usted no cree en él lo atrapará. Él es feliz. Veamos lo que hace. Vayamos entonces a Apocalipsis 12 y vamos a leer en el verso 9. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 9. Dice, y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua, y que han asociado todas las religiones con ellas mismas, una serpiente, aún los católicos, ahora, tal vez los protestantes no, pero ellos tienen las doctrinas. Si usted mira en el santuario principal de la Basílica de San Pedro, esta tiene cuatro columnas subiendo. Y todas son columnas serpentinas. Y en la cima está un gran sol que brota. Ahora note lo que él hace. Leamos, sigamos leyendo. Quien está engañando al mundo entero. Ahora, si usted está engañado y no sabe que está engañado, piensa que está en lo correcto. Esto muestra su juicio. Leámoslo. Y él fue arrojado y demás. Bajemos al verso 17. No iremos por todas las profecías de esto. Leamos aquí en el verso 17. Entonces el dragón estaba furioso cuando supo que tenía un corto tiempo. Sigamos. Con la mujer y fue a hacer guerra con el resto de su semilla. Aquí hay una identificación del verdadero pueblo de Dios. Escuchémoslo. Quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la clave. Entonces, si usted guarda el sábado como día de reposo, usted es llamado un culto por el mundo. Sin embargo, dado que ellos quieren hacer su juicio en la forma en que quieren, nosotros lo haremos de acuerdo a la forma que la Biblia nos muestra. Vayamos aquí a Apocalipsis capítulo 14, en el verso 12. Apocalipsis capítulo 14, en el verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces este verso llega a ser particularmente importante, porque esta es una profecía del tiempo del fin. ¿Por qué llega a ser particularmente importante? No solo por la observancia de los mandamientos, esto es solo parte de eso. La otra parte de eso es, y la fe de Jesús. Porque el cristianismo del mundo, quienes nos llaman culto, le dice a todo el mundo que usted no puede tener la observancia de los mandamientos y fe juntamente. Esto es fe y gracia y la ley ha sido abolida. Así que esto llega a ser un verso muy crítico e importante, porque está hablando del tiempo del fin. Está hablando de aquellos quienes son santos. está hablando de aquellos quienes guardan los mandamientos de Dios. Por esto es que he estado haciendo la serie La gracia de Dios y el guardar los mandamientos y la fe de Jesús. Volvamos y veamos cómo comenzó todo esto. Vayamos ahora a Marcos 13 y veremos que Jesús advirtió esto, porque cada vez que hay algo exitoso, como dijimos al comienzo, alguien sale y hace ¿qué? Una copia rebajada. En otras palabras, ellos vienen y hacen una copia que se parece bastante, o por lo menos lo intentan. Así que vamos a leer en Marcos 13 y vamos a comenzar en el verso 1. Marcos 13, en el verso 1, dice: Y mientras él estaba saliendo del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira cuán espléndidas son las piedras y los edificios. Entonces Jesús respondió y le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea echada abajo. Esto pasó en el año 70 después de Cristo. Ahora, algunas personas hoy miran y dicen: bueno, eso no pasó porque el muro de los lamentos está aún allí y aquellas piedras están allí. Ellos tienen la ubicación incorrecta del templo. Toda piedra fue tirada. Lo que es el muro de los lamentos hoy era el fuerte Antonia, el cual era la guarnición romana para mantener a Jerusalén bajo control. Estaba construida justo al lado del templo. Entonces, los romanos, al tirar abajo el templo, ¿qué hicieron? Ellos se detuvieron en la línea de propiedad, la cual era de propiedad romana, y no la derribaron. Todo ha sido tirado, así que eso pasó. Sigamos leyendo. Y mientras él estaba sentado en el Monte de los Olivos, al otro lado del templo, Pedro y Santiago y Juan y Andrés vinieron privadamente y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal cuando todas estas cosas estén a punto de ser cumplidas? Entonces él dio una larga profecía que va claramente al tiempo del fin y su venida. Pero veamos la primera cosa que él advirtió. Leámoslo. Y Jesús, en respuesta a ellos, comenzó a decir: Estén alerta, no sea que cualquiera los engañe. ¿Quién es el engañador, maestro? Satanás. ¿Tiene él falsificaciones? Sí, por supuesto. Veremos que él incluso las tenía justo desde el principio. Sigamos leyendo. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Luego él continúa acerca de guerras y rumores de guerras y cosas así, y entonces tomaremos esto de allí. Veamos aquí en el libro de Marcos capítulo 9. Aquí tuvo lugar una sanidad que los discípulos no podían hacer, así que Jesús los sanó. Luego sigue lo que leeremos acá, en Marcos 9, y vamos a comenzar en el verso 38. Marcos, capítulo 9, en el verso 38, dice: Entonces Juan le respondió diciendo: Maestro, vimos a alguien que no nos sigue echando demonios en tu nombre, y nosotros le prohibimos porque no nos sigue. Ahora note lo que dijo Jesús. Pero Jesús dijo: No le prohíban, porque nadie que hace una obra de poder en mi nombre puede fácilmente hablar mal de mí, y aquel que no está contra ustedes está por ustedes. Así es como esto comenzó, pero esto cambió. Veamos cómo cambió. Vamos aquí a Hechos capítulo 8. Y veremos un encuentro con un hombre que era llamado Simón. Entonces Simón vio una buena cosa en Felipe. Esto llegó a ser un punto pivotal para entender cómo comenzó el cristianismo rebajado, cómo comenzó en verdad. Lean los otros capítulos hasta este y verán que la iglesia del Nuevo Testamento estaba creciendo, 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 y no había indicio de ninguna clase de cambio en el sábado como día de reposo, o los días santos, o la Pascua, o cosas como esas. Vamos entonces a leer aquí, en Hechos capítulo 8, y vamos a comenzar en el verso 4. Hechos capítulo 8, en el verso 4, dice: Por tanto, aquellos que fueron dispersados pasaron a través de todo lugar, predicando la palabra del Evangelio. Entonces Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les proclamó a Cristo, y las multitudes escucharon atentamente de común acuerdo a las cosas habladas por Felipe, cuando escucharon y vieron las señales que hizo, porque espíritus impuros, gritando con alta voz, salían de muchos de aquellos que los tenían. Hay mucho de esto en el mundo hoy, demasiado. Sigamos leyendo. Y muchos que estaban paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en esa ciudad, pero había un cierto hombre. Esto significa un hombre particular. Sigamos. Llamado Simón. Nombre interesante, ¿verdad? ¿Cuál era el nombre de Pedro? Simón. Sigamos leyendo. Quien desde tiempos anteriores había estado practicando la hechicería en la ciudad. Y esto enlaza con lo que leímos en Isaías 8. ¿Qué es hechicería? Brujería. Sigamos leyendo. Y asombrando a la nación de Samaria, proclamándose a sí mismo ser algún grande. Ahora, ¿qué es algún grande? Un líder religioso. Tan solo un pequeño comentario, una pequeña comparación. Mantenga su sitio aquí y vayamos un momento a Mateo 20 y veamos algo. Esto es cuando la madre Santiago y Juan quería a sus hijos ser promovidos y él les dijo que no podía hacer eso, que era del padre. Esto nos ayudará a definir quiénes son los grandes. Leámoslo entonces aquí en Mateo 20 y vamos a leer en el verso 24. Mateo 20, comenzamos en el verso 24. Dice así: Y después de escuchar esto, los 10 estuvieron indignados contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y dijo: Ustedes saben que los gobernantes de las naciones ejercen señorío sobre ellas. Esto llega a ser parte de la estructura, parte de la forma como se manejan los gobiernos y cómo se manejan las iglesias. Y ejercen señorío, viene el griego kata kurieu, ejercitándola hacia abajo sobre ellos. Sigamos. Y los grandes. Entonces, ¿quiénes son los grandes? Bueno, Simón el mago era un líder religioso, un grande. Sigamos leyendo. Y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. Y esto es kata esouyu, hacia abajo. Entonces, si usted no ha escuchado el sermón que he hecho, ¿por qué Dios odia la jerarquía?, de la serie ¿Cuál es el gobierno de Dios hoy?, asegúrese de escucharlo. Sigamos en el verso 26, veremos el contraste. Sin embargo, no será de esta forma entre ustedes, sino cualquiera que llegue a ser grande entre ustedes sea su siervo, y cualquiera que esté primero entre ustedes sea su esclavo, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como un rescate para muchos. Así es como usted conoce la diferencia entre los verdaderos ministros de Dios y los ministros que son ministros de su propia iglesia o religión o lo que sea. Volvamos y veamos acerca de este hombre, Simón. Él también es conocido en la historia como Simón Mago o Simón el Mago. Si quiere un estudio interesante, vaya a internet y busque Simón Mago o Simón el Mago. Especialmente si usted puede conseguir la enciclopedia de literatura bíblica, teológica y eclesiástica de McClintock y Strong, encontrará páginas y páginas y páginas acerca de Simón, aquel llamado el mago. Sigamos entonces aquí en Hechos. Vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 8, en el verso 9. Dice así: quien desde tiempos anteriores había estado practicando la hechicería en la ciudad y asombrando a la nación de Samaria, proclamándose a sí mismo ser algún grande. A él todos ellos habían prestado atención, desde el menor hasta el más grande, diciendo: este hombre es el gran poder de Dios. Ahora, ¿quién mantiene un título como ese hoy? El Papa. ¿No es interesante? Si investiga, encontrará que Simón el Mago fue a Roma en el año 42 después de Cristo. Simón Pedro, el apóstol, nunca fue a Roma, nunca lo hizo. Así que hay mucho de historia y estamos tan solo viendo un resumen aquí. Veamos entonces qué pasó. Sigamos leyendo. Entonces estaban prestando la atención porque los había embrujado por un largo tiempo con hechicerías. ¿Son las personas cautivadas hoy? ¿No tuvimos algo como esto en San Francisco al final de los años 60 con Jimmy Jones? ¿Alguien recuerda a Jimmy Jones? Sí, en verdad. ¿Cómo trató él la Biblia? Bueno, cuando él tenía a todos hipnotizados y controlados, tomaba la Biblia, la ponía sobre el piso y se paraba en ella y decía: soy tu Dios. Esto es cultismo verdadero. ¿Qué les pasaba a ellos? Ellos creían eso y lo seguían. ¿A dónde fueron? A las selvas de Ghana. ¿Qué les pasó? 400 de ellos bebieron veneno, creyendo que irían al cielo, y fueron todos engañados en aquel suicidio masivo. Y la gente se pregunta: ¿cómo pudo la gente hacer eso? Bueno, eso ha pasado una y otra vez nuevamente. Sigamos leyendo en el verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, quien estuvo predicando el Evangelio, las cosas concernientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, eran bautizados, ambos hombres y mujeres. Entonces Simón mismo también creyó. Entonces verá que esto es una creencia superficial. Esto está mostrando cómo algunos se presentan y declaran que son cristianos. Comienzan un movimiento religioso y la gente lo sigue. Simón mismo, continuemos leyendo. Simón mismo también creyó y después de ser bautizado, continuó firmemente con Felipe. Y ya que veía las señales y grandes obras de poder que estaban siendo hechas, estaba asombrado. Luego, cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan. En aquel tiempo, los dos apóstoles destacados. ¿Por qué enviarlos allí a menos que supieran que había un problema con el otro Simón? Leamos. Quienes, después de bajar a Samaria, oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo, porque todavía no había sido caído sobre ninguno de ellos, sino habían sido bautizados únicamente en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Y esto también es una cosa, que el Espíritu Santo es el poder de Dios y no parte de una trinidad. Continuemos. Luego, cuando Simón vio que el Espíritu Santo era dado por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. De aquí es donde viene la palabra simonía, comprando un oficio religioso. Esto es lo que en realidad hizo la Iglesia Católica Romana por siglos. Si usted tenía suficiente dinero, usted podía comprar el puesto de cardenal. Mucha conversión, ¿verdad? Sigamos. Les ofreció dinero, diciendo: denme esa autoridad también, para que sobre cualquiera que yo imponga manos pueda recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo quería ser él un cristiano? A su manera, con su poder. Note lo que Pedro le dijo. Leámoslo. Pero Pedro le dijo: pueda tu dinero ser destruido contigo, porque pensaste que el regalo de Dios puede ser comprado con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Ahora, parte ni suerte se refiere a tener un apostolado. Recuerde, Judas cayó. ¿Y cómo escogieron a Matías? Por suerte. Sigamos leyendo. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, por tanto, de esta tu maldad y ruega a Dios y tal vez el pensamiento de tu corazón pueda hacerte perdonado, porque percibo que estás en bilis de amargura y en esclavitud de injusticia. Bueno, no hay registro alguno de que alguna vez se haya arrepentido, pero note su actitud, leámoslo. Pero Simón respondió y dijo: tú ruega al Señor en mi nombre, para que ninguna de esas cosas las cuales has hablado puedan venir sobre mí. Esto está allí para decirnos el primer encuentro mayor de alguien que quería hacer un cristianismo rebajado, tomar el nombre de Jesús, con suerte hacer milagros, fingir que está siguiendo a Cristo, pero continúa con las mismas enseñanzas paganas que tenía antes. Veamos cómo se desarrolló esto. Vayamos aquí al libro de Gálatas, al capítulo 1. Vamos a Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 6. Gálatas, capítulo 1, en el verso 6, dice: estoy asombrado que estén tan rápidamente siendo alejados de quien los llamó hacia la gracia de Cristo, a un evangelio diferente. ¿Cómo es definido un evangelio diferente? Por lo que cree. Si no cree en el sábado como día de reposo, pero cree en el domingo, si no cree en la Pascua, pero cree en la comunión y todas aquellas cosas que son opuestas a lo que la Biblia enseña, ¿de dónde vienen ellas? Vienen de las religiones pagadas renombradas. ¿Quién fue Simón el Mago? Él era un líder pagano, un evangelio diferente. Sigamos leyendo. El cual en realidad no es otro evangelio, porque hay solo un evangelio verdadero. Continuemos. Sino que hay algunos que los están intimidando y están deseando pervertir el evangelio de Cristo. Pero note cuán importante es permanecer con Cristo y la palabra de Dios, no solo en lo que hace, sino también en lo que enseña. Leámoslo. Pero si nosotros, o incluso un ángel desde el cielo, les predicar un evangelio que es contrario a lo que hemos predicado, sea maldito. Como hemos dicho antes, ahora también digo otra vez, si cualquiera está predicando un evangelio contrario a lo que ustedes han recibido, sea maldito. Ahora entonces, ¿estoy luchando para agradar a los hombres o a Dios? ¿O estoy motivado a agradar a los hombres? ¿Cuál es el propósito? Sigamos. Porque si estoy aún agradando a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Palabras bastante fuertes, ¿verdad? Sí. Continuemos. Pero les certifico, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es de acuerdo a hombre, porque ni lo recibí de hombre, ni fui enseñado por un hombre. más bien fue por la revelación de Jesucristo. Entonces, ustedes tenían aquel problema allí. Vamos a 2 Corintios y veamos qué más tuvieron ellos allí. Hubo aquellos que venían con este evangelio diferente. Lo estaban implementando porque sonaba bueno. Porque una persona es agradable no significa que es honesto. Hey, ¿hay hombres estafadores agradables? Estoy seguro que podemos escoger uno que está en la cárcel justo ahora. Su nombre es Bernie Madoff. Debería haber mucha más gente allí. ¿No era él agradable cuando conseguía el dinero? Sí, por supuesto. Pase ahora a la siguiente pista.